Estamos recibiendo a través de la línea telefónica y nos da mucho gusto, la verdad, poder tener este contacto con Javier Labrini y con su papá. Si nos querés hacer un resumen de cómo fue toda esa situación que ustedes estuvieron atravesando, bueno, por este tema de salud de Javier.
Y bueno, sí, un resumen, él nació con la fibrosis, de las 48 horas de vida que le declararon la fibrosis, y bueno, una enfermedad nueva que hace 28 años acá en la Argentina no era muy conocida. A través del tiempo fuimos llevando, era sabido que eso es una enfermedad que por hoy se trata, no se cura. A través de los años fue Javier, dentro de todo, de los chicos fibroquísticos, uno de los que mejor estaba llevando su fibrosis. Será por el clima acá, que es muy seco, pero la humedad a veces lo trata mal y le empieza todo el sistema respiratorio, y a veces le afecta a otros órganos, como a él le afectaba el sistema intestinal también. A través de los años, ya después salió un trasplante, que ellos realmente, a los chicos ellos le empiezan a tapar los pulmones, la misma fibrosis, y bueno, se agrava hasta que llega a su trasplante. Y antes no existía un trasplante de pulmón, te estoy hablando capaz de hace 15 años atrás, uh-huh. No había nada. Hay chicos que no llegaban directamente, y no llegaban a la edad que hoy Javier tiene, capaz que a los 10, 12 años, 15 años, no llegaban más, hasta ahí sí. Llegaba. Gracias a Dios, hoy lo trasplantan a los chicos de los pulmones, y bueno, entra hace casi un año, el 4 de octubre del 2019, viajamos a Buenos Aires. Nosotros ya sabíamos que se estaba empeorando la enfermedad de Javier, y ya lo habían dicho en el 2017, que Javier ya se tenía que preparar para un trasplante, pero bueno, a veces cuesta y es duro que llegara a eso, y él también, estaba afrontando una operación muy grande, y bueno, él se sentía bien, siempre se sintió bien, y bueno, y decía, no, yo no voy a... Era grave para todo, ¿viste?
Sí.
Y bueno, de a poquito se fue asesorando con chicos que habían sido trasplantados y que estaban andando muy bien, y bueno, eso le dio coraje también a llegar a esto, y bueno, fuimos en octubre a hacer su tratamiento endovenoso, y bueno, él llegó bien a Buenos Aires, pero en 20 días la humedad de Buenos Aires lo terminó, no pudo caminar más, caminaba 5 metros y se agitaba todo, y bueno, ya caímos en internación. Y bueno, ya lo evaluaron y para el trasplante, y empezamos a hacer todo el trámite del trasplante. Y bueno, y ahí hasta que nos evaluaron los médicos, tuve que salir a pedir presupuesto a la Fundación Favaloro, porque la obra social, dentro de todo, se portó muy bien por todo, la obra social, todo, gente que hoy tengo que agradecerle, sí, para llevar a cabo. No es fácil, y a veces cuando uno no tiene buenos contactos es bravo llegar o hacer que te asesoren, porque sí. Yo muchos años llevo en esto, 28 años, y me fui golpeando, y bueno, y golpeando puertas, llamando por teléfono, amigos, conocidos, políticos de todos lados, ¿viste? Y hay que ser así para esto. Y bueno, hasta que fui al Favaloro, me dieron los presupuestos del trasplante, porque ahí te exigen pagar todo antes de empezar a hacerte las cosas. Era duro, porque sí, eran números altos, duro para uno, y bueno, eso se encargaba toda la obra social y la provincia, ¿viste? Así era más o menos todo lo que estoy contando.
En el caso de Javier, bueno, le quería preguntar a él un poco, bueno, qué expectativas tenía, digamos, cómo él transitó toda esta etapa, esperando, bueno, ese momento, que llegara ese momento del trasplante. ¿Cómo transitaste toda esa etapa, más allá, bueno, del inconveniente de salud que tenías?
Fue a lo primero... Fuimos con una expectativa de una forma diferente. Supuestamente se hacían los estudios y después quedaban listas. No estaba previsto quedarse internado. Tampoco no se sabía tanto la gravedad ni en qué clase de lista estaba, porque eso se clasifica según la gravedad, te ponen en qué lista está. ¿Sí? Existen tipos de lista nacional, urgencia. Bueno, nos encontramos con que era una situación ya grave, ya no estaba para estar afuera. Y bueno, fue a ponerle el pecho nomás, no quedaba otra, y sabía que era largo, o iba a salir como en 2 meses, 1 mes o en 1 semana, eso no tenía fecha. Yo ya estaba acostumbrado a una forma de ser adentro y a veces uno ya se acostumbra y tiene una forma de ser internado. Lo más largo se hizo cuando comienza todo el tema este de la pandemia. Las noticias corrían como que no había donantes, los operativos se costaban más y los últimos meses, allá mediados por mayo, abril, empezamos a decaer más, costaba. El tratamiento no querían cumplirlo como debían, porque en sí estar dentro del sanatorio y no estaba tratando con un neumonólogo que sabía sobre la fibrosis. De todos modos, nunca hubo un reproche hacia adentro de los médicos, porque uno entiende que también ellos tratan de hacerlo mejor. Si no salía el operativo, ya le había planteado de cambiar más Favaloro, porque la situación había empeorado y no quería hacerle pasar un mal momento a ellos, ni tampoco que yo termine en una situación donde no queríamos llegar. Y bueno, gracias a Dios, en 3 días sale lo del operativo. Y bueno, después hubo una situación donde medianamente yo lo sabía que podía llegar a pasar, pero bueno, el error mío fue no contarle tantos detalles a mi papá, porque bueno, con el tema de la pandemia uno tampoco no esperó que él tuviera que esperar afuera y no podía verme, no tenía permitido, le daban los informes y eso fue complicado. Hubo una semana que fue bastante fatal, pero bueno, se salió adelante como se pudo, todo cambió. Tuve la suerte de que las pruebas que me hicieron para acentuarme y ver si respondía el pulmón, que apenas me sacaron, yo respondí enseguida. No tuvieron que esperar o hacer observaciones de más, si podía haber un rechazo o costaba adaptarse.
¿Tuviste una recuperación óptima?
No, sí, nada más un pequeño detalle, un error de una mala comunicación, un error donde me mandaron a otra habitación y bueno, decaí y pasó otra situación, pero en 2 días, 48 horas volví a responder, porque en sí había sido por la temperatura de la habitación y había desgastado mucha energía. Si bien trasplantado, ya no tenemos fuerza, no tenemos nada, estamos inmunosuprimidos. Y hasta que nos reponemos, y ese día había andado mucho, volví a responder y todo salió como correspondía.
Bueno, Quito, ¿cómo fue para vos ese momento de saber, bueno, que llegaba el momento del trasplante, ese momento tan esperado?
No, la verdad que estábamos un poco desanimados ya con Javier los dos, porque el tema de la pandemia se frenó mucho, los comentarios, todo, viste, que no había operativo ni nada, y bueno, y estábamos por ahí los dos a veces ya medio cansados de todo, ya llevábamos 8 meses en la clínica y ver eso, el tema del COVID, lo frenó todo, y a mí psicológicamente también, porque yo dentro de todo iba a un gimnasio para relajarme un poco, porque yo dormía con él en la clínica y todo, pero... Y bueno, una vez andábamos un poco de caillota, que un día, un domingo a la tarde, los avisan que se había iniciado el operativo para que Javier sea trasladado al Favaloro, y bueno, era la alegría más grande de uno. Sí.
Claro.
Y bueno... Yo con mucha fe entré al Favaloro y contento, relajado, porque me sentía seguro que las cosas iban a andar bien, muy bien. Uh-huh. Y bueno, y fue así. La verdad que, bueno, le he costado estabilizarlo las primeras 48 horas, todos sus organismos de vuelta que empiecen a trabajar. Pero bien, lo más que después tuve miedo, porque tuvo una recaída, la que cuenta él, sí, que cuando lo dejaron ahí y con el calor se sofocó, él ya estaba bien, le habían sacado los tubos, todo, y bueno, y entubarlo de vuelta, y me llaman un día a las 11 de la noche porque no lo puedo ver yo, era todo por teléfono.
Claro.
Con el tema del COVID, no te dejan entrar, nada, y manéjese por teléfono, viste, es duro, eso y es como que ese día yo andaba mal y que como que me estaba avisando que algo me estaba pasando. Y bueno, a las 11 de la noche me llaman del Favaloro que él había tenido una recaída y que fue intubado de vuelta. Y bueno, ahí me enloquecí, fui allá. Y bueno, de ahí no me moví, me metí a terapia y con la autorización de los médicos y me quedé ahí 3 días con él y hasta que salió adelante. Y bueno, ahí sí, después sí. Uh-huh. Ya me sentí cómodo y lo cambiaron a otro sector que fue mejor cuidado, porque a veces viste que hay falencias que pasan en todos lados. Y bueno, es lo que dice él, a veces los médicos residentes, y ese día lo habían dejado solo 10 horas, no le habían dado de comer ni nada. Y bueno, y si yo no puedo, te traban las puertas, hay seguridad, todo policía y no te dejan entrar, como que está todo bien, y no es así. A veces, viste, eso es lo más duro que viví.
Seguro.
Después, bueno, siempre tuve fe, y Javier también, y dentro de todo, él dice, donde estaba no sabían tratar la fibrosis, porque hay gente que cada especialista tiene su especialidad. Y bueno, nosotros estábamos en unidad coronaria, que es todo corazón, nada más. Y bueno, lo pusieron ahí por mejor cuidado y que no tengamos contacto con el COVID ni nada, y riesgo. Estábamos en una habitación VIP prácticamente, porque teníamos todo, hasta Netflix teníamos ahí. Uh-huh. Pero bueno, y bueno, cuando él llegó, dentro de todos los parámetros, llegó bastante bien al trasplante, porque hay chicos que llegan peor con la fibrosis, porque la fibrosis al último ya no lo puede frenar con nada, pues ya no hay ni un antibiótico que le haga bien, porque ya los bichos, en vez de matarlo, se alimentan de los antibióticos. Sí. Pero bueno, gracias a Dios salió bien, y bueno, y ahora le cambió las 48 horas que yo lo vi, que ya empezó a respirar sin respirador, él mismo se nota, y bueno, y hasta el día de hoy le cambió la vida. Está bien, es persona de riesgo, pero le cambió la vida al respirar, y respirar es todo.
Claro.
El ser humano.
Es una historia de lucha de muchos años, una historia para compartir, y que bueno, sé que solo vos y tu familia saben cómo la han llevado adelante, cómo siguen junto a Javier en esta lucha. Y Javier, bueno, ¿cómo te sentís ahora, digamos? ¿Cómo es esa vida que tenés ahora? ¿Cómo fue el regreso aquí a Gobernador Gregores?
El regreso bien, la verdad que estábamos un poco ansiosos, más que todo por el tema de que ya el tema de la pandemia ya te tenía mal. Levantarte y ver la noticia, un día 5.000, otro día 8.000, y allá era un riesgo. Así que lo charlé con el médico y le dije, porque en realidad si no está la pandemia, la recuperación, supuestamente te tenés que quedar allá y hacer otras cosas.
Sí.
Y la verdad que yo, como respondí, fue un caso totalmente aparte, y le planteé, le dije, mire, yo no me sirve hacer tremendo trabajo para venir a matarme con lo que estaba pasando. Y tampoco, por más que yo no salga, estaba mi papá que por ahí salía a comprar, y por más que no tengamos un agua, algo tenías que salir, y vos no sabés con quién te cruzabas allá. Uh-huh. Y los riesgos son peores. Y al saber que acá medianamente las cosas estaban tranquilas, y esto es un pueblo chico y somos conocidos, y es otra más tranquilidad, ya estás en tu casa. Y bueno, se lo planteé y me dio lo que di, fue el primero en decirme que una vez que terminé todo, que me fuera, y poniéndome que si no había vuelo comercial, que me pongan un avión sanitario y que me traigan, porque no era bueno que yo siga estando allá, cuando ya no tenía más nada que hacer. Y bueno, ahora llegué, hice los 14 días en cuarentena, y no, tranquilo, ya me cambió la vida, ya está, ya esto no tiene nada que ver con lo que pasaba antes. Antes claro, vos eras totalmente un preso, si yo hice cosas por hacer antes, era porque yo me lo permitía, por total tapar todo lo que uno pasaba dentro de la enfermedad.
Claro.
Hoy soy libre, hoy me siento libre, yo sé que las cosas que estoy haciendo ya tienen un tiempo y se termina, si todo va bien. Y por ahora vamos marchando bien.
¿Tenés muchos cuidados?
No tengo más nada por decir. Uh-huh. Que agradecer a todos los que me ayudaron, y bueno, y más que a los médicos, que todavía sigo estando en contacto, porque dentro, como todo digo, a veces dentro de ese lugar también te cruza gente mala, y no es todo color de rosa.
Seguro.
Tenés la gente buena y la gente mala. Por eso, así que a los que me ayudaron siempre me estoy agradecido, y bueno, no hay palabras ni que alcancen a explicar toda la ayuda que me dieron.
Seguro. Te preguntaba si tenés cuidados muy particulares, cómo tenés que cuidarte en este tiempo.
Ahora estamos con nebulizaciones cada 8 horas por una protección hasta que todo, como esto va recuperándose en un periodo de 6 meses, tu cuerpo se va estabilizando, se va normalizando de a poco, porque esto es volver a nacer. Y las defensas son mucho mucho más de lo que tenía la fibrosis, pero tampoco no es la mejor.
Claro.
Por eso tenés ciertos cuidados, y bueno, tenés que tomar unos 3 comprimidos, que son cada 8 horas, que esos sí son de por vida, hacen que el organismo nunca rechace el pulmón ajeno y lo tome como de uno. Después las nebulizaciones se cortan, si está todo bien, ya no pasa más nada. Y bueno, y hacer mucha actividad, y como siempre, estar en cuidado de lo ajeno, la gripe, más que todo.
Bien, así que bueno, a seguir cuidándose entonces. Como yo decía, bueno, es una historia de sacrificio, de seguimiento muy importante, una historia de lucha muy importante, pero bueno, eso quedará para otra oportunidad en que podamos hablar más tranquilos y encontrarnos. Quito, bueno, sabemos que el apoyo incondicional de este pueblo y también de la gente que por allí tiene la oportunidad desde algún ámbito que ocupa o cargo de acompañar también estuvo, así que eso es importante y vos querías resaltarlo.
Yo quiero agradecer de la hora, de primera hora de vida de mi hijo, que mucha gente me ayudó. Que hace 28 años que yo vengo con esto. Y mucha gente hace 28 años atrás me ayudaba juntándome plata. Hacía gente que hoy capaz que no está, como Gregorio Gutiérrez, que él armó una comisión una vez hace años con las chicas especiales para juntarme plata y me mandaban plata a Buenos Aires. Hoy no está, pero siempre lo tuve en cuenta yo eso. Y bueno, y gente, toda la vida mi pueblo me ayudó, el 99% o el 100%, igual que me llamaban ahora, el teléfono estaba al rojo, yo hoy nunca estuve, no estaba preparado para contestar ni el mensaje, porque yo hasta que hoy más o menos me estoy relajando acá, yo hasta que no salí de Buenos Aires por el tema de la pandemia, porque primero que no llegaba el órgano, tenía miedo. Después, que fue trasplantado Javier, tenía miedo del COVID. Y bueno, viste que uno no sabe qué momento te puedes contagiar y más que te afecta a los pulmones que él recién trasplantado. Y bueno, hoy que estoy acá, estoy tranquilo y relajado y agradecerle a todo mi pueblo, porque me llamó todo mi pueblo, me llamaron de toda parte del país, amigos, conocidos, familia. Agradecerle a todo, a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, que yo me fui preparado para estar un año o dos en Buenos Aires, porque yo sabía lo que se venía. Siempre fui, analicé los problemas de Javier, me sentaba solo y bueno, me preparaba para eso, porque yo me fui preparado para un año. Lo único que con un poco la pandemia me tiró abajo, pero bueno, lo superé. Pero siempre me iba preparado para un mes, 2 meses, 3 meses, porque a veces no sabes lo que te dicen los médicos. A veces vos decís, voy una semana y vuelvo, y no es así, porque a veces los resultados de los estudios no dan bien y te tenés que quedar a hacer recuperaciones. Y bueno, y seguir agradeciendo a todo mi pueblo. Quiero agradecer al diputado nacional, a Juan Vázquez. Me dio una mano muy grande con la provincia, porque de primera se demoraba un poquito los pagos, porque yo estaba desesperado que había entregado los presupuestos y no salían los pagos, porque en la fundación, hasta que no pague el pretrasplante y el trasplante, no te hacía nada. Y bueno, viste, llega el órgano, no llega, tenés que pagar todo. Y bueno, estaba preocupado, era fin de en diciembre que cambiaba el gobierno, no me acuerdo que había ahí, o asumían en el Congreso. Bueno, yo andaba loco y bueno, se movió mucho. Y acá el intendente, Héctor Vidal, y su equipo de trabajo, no puedo decir nada, porque de los 8 meses lo apoyaron siempre, de todo momento. Las chicas de sociales también laburaron mucho con Javier, que a veces no sé si saben o no, pero lo han ayudado mucho y lo están ayudando. Y bueno, el intendente, los 8 meses recibió un apoyo muy grande de él, que también lo tengo que agradecer. Y a todo mi pueblo, mis hermanos, mi mamá, mis primos, todo pueblo, primo. Mi vieja, que cumplió los 88 años el otro día, y bueno, no pudimos estar por cumpleaños. Y bueno, esos oros, y bueno, mi hermana, mi hermano, mis cuñados, todo el pueblo en sí. Bueno, tengo que agradecerle a todos. Y en especial, también un gesto muy grande que hizo Ariel Almada, que un día me llamó, que él ponía la plata para el trasplante. Que eso me. Hasta el día de hoy lo reconozco y lo tengo que reconocer, pero no es así el sistema, que yo pongo la plata y sale el trasplante. El órgano, hay lista de espera, así como Javier, habían 5 chicos antes que él, y a veces hay más atrás. Y hoy te toca a vos, mañana al otro, o al que empeoró le toca al órgano. No es que yo vengo, pongo la plata y sale el trasplante. Con plata no sirve, va, con plata no sirve nada, realmente, con esto, viste, es así. De todo el mundo me faltó plata, la familia Alvear también me llamó mucho, todo eso, pero bueno, no es así. Y bueno, quiero agradecerle a todos por el apoyo que tuve, y bueno, gracias a Dios, a mi pueblo, y un abrazo grande para todos.
Bueno, les agradecemos mucho, que tengan un buen día. Gracias.